Muy bien, muchas gracias. La comparecencia de hoy en la Comisión de Asuntos Generales, encargada de la modificación de la Ley del Mar Menor, ha recibido a Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio, y a don José Sandoval, director general del Agua. Las dos comparecencias han tenido un efecto de choque dialéctico. Por una parte, la Fundación Ingenio es la propulsora de que los grandes problemas del Mar Menor tienen relación con los vertidos del sistema de aguas residuales, principalmente los ubicados digamos, en el ciclo urbano del agua, mientras que don José Sandoval, desde el Gobierno regional, ha manifestado la irrelevancia del sistema de tratamiento para el mantenimiento de las condiciones de ecológicas del Mar Menor. Por parte de la Fundación Ingenio se ha mostrado toda la evidencia científica que es culpa al sector agrario digamos, del estado del Mar Menor, y por parte de el Gobierno de la Comunidad Autónoma se ha persistido en ese negacionismo en cuanto a al impacto, sea cual sea, conectado con el sistema de aguas residuales. A continuación de ese enfrentamiento, nosotros hemos mantenido la posición de que la Ley del Mar Menor es necesario reformarla, porque es ante todo un código de prácticas agrarias que necesariamente es inútil para las necesidades de regulación que tiene el sector agrario, porque está atascado, está colmatado, está, digamos, pillado en la regulación que existía hace 5 años y ya no sirve al estado del conocimiento actual. Por parte de Vox se ha mantenido que el sistema ecológico del Mar Menor tiene un análisis multifactorial donde inciden ciertamente orígenes de diversa procedencia y que los impactos que se puedan relacionar con el sistema de vertidos, con el sistema de aguas residuales, en definitiva, con los problemas de ciclo urbano del agua, que incluyen también la escorrentía provocada por las aguas pluviales que no tienen redes separativas, será el impacto que se determine científicamente. Pero no se puede negar, ni se puede ridiculizar, ni se puede menospreciar, porque forma parte de ese balance hídrico que hay que armonizar y que hay que manejar de forma inteligente, de tal manera que las distintas aportaciones de agua al Mar Menor se tengan en cuenta para dar una solución que se refleje en la ley. Y esa solución afecta a las golas, afecta a las infiltraciones del acuífero, afecta a la escorrentía superficial procedente de las lluvias y afecta en su conjunto a todo el sistema de vertidos que de manera directa, de manera indirecta, perjudican o condicionan el estado ecológico del ecosistema. Estado ecológico que, por supuesto, ahora mismo prácticamente hay un consenso en que los indicadores han mejorado. Prácticamente ha desaparecido la situación de excepción, la situación de, digamos, de alarma o la situación de emergencia ecológica que provocó el estado de pánico que llevó a la Ley del Mar Menor, que ahora hay que reformar porque es inservible, porque no responde realmente a las verdaderas necesidades del Mar Menor. Y frente a eso se chocan absolutamente dos planteamientos: el marco de actuaciones prioritarias propugnado por el Partido Socialista y el Plan Vertido Cero de las anteriores administraciones, que tuvo un cierto consenso y una evaluación de impacto ambiental. Al tirar a la basura el Plan Vertido Cero, se ha sustituido por un plan de actuaciones prioritarias que tiene únicamente soluciones basadas en la naturaleza, es decir, sistemas de lagunaje, sistemas de filtros verdes, sistemas de barreras vegetales, soluciones, muchas de ellas imperfectas, que han sido de alguna forma deslegitimadas o despreciadas por muchos sectores, en el sentido de que no tienen en realidad capacidad de respuesta para poder frenar las grandes avenidas que se producen en tiempos de lluvia torrencial y que al final muchas de esas soluciones, por su ineficacia técnica, por su deficiencia ingenieril, van a perjudicar al Mar Menor en lugar de beneficiarlo. Ese es un poco el resumen de las principales conclusiones de la Comisión de Asuntos Generales relacionada en el día de hoy. Sí. Sí, ese punto ha sido la anécdota del día, en el sentido de que el profesor Ruzafa manifestó en su anterior comparecencia que había un problema relacionado con vertidos de aguas residuales, rotura de bombas de impulsión y que en aquel episodio de mortandad de peces pudo haber tenido esa situación anormal de aguas residuales, pudo haber tenido una referencia o una relación directa con aquel episodio de mortandad de peces. Esa posición del profesor Ruzafa posteriormente ha sido matizada por él mismo en los medios de comunicación y en el sentido de que las bombas de impulsión de las que él hablaba no eran tanto relacionadas con los sistemas de aguas residuales, sino las relacionadas con la extracción de aguas del Albujón, en fin, otro tipo de bombas de impulsión. En todo caso, la contradicción entre las manifestaciones ha provocado unos desmentidos y un cruce de acusaciones recíprocas entre algunos de los participantes en la comisión de hoy, que nosotros, por supuesto, respetamos la opinión de los comparecientes, su derecho de rectificación, sus puntos de vista y las afirmaciones científicas que cada uno quiera, hacer en el uso de sus investigaciones y en el resultado de sus. Pero naturalmente ha llamado mucho la atención esa afirmación y luego el posterior desmentido, sugiriendo que ha habido presiones y que ha habido también algunas actitudes un poco beligerantes frente a la libertad de los científicos para manifestar realmente sus opiniones ante las comisiones legislativas.